Hoy, 21 de noviembre, es el día siguiente del aniversario de la Revolución Mexicana, la primera gran revolución social del siglo XX. Este es un gran momento de celebración en la República Mexicana. Hoy es también el aniversario luctuoso de uno de los grandes precursores de la Revolución Mexicana, el Ricardo Flores Magón, quien murió un día como hoy. Un día como hoy, hace justo 100 años, en la prisión de Leavenworth, en Kansas. Por eso el gobierno de México ha declarado este año, 2022, el año de Ricardo Flores Magón, declaración que forma parte de los logotipos oficiales por toda la nación. En ocasión de este aniversario de hoy, el sociólogo de California, Gonzalo Santos, dedicó un artículo a reflexionar sobre el legado que deja para los mexicanos de ambos países y para la comunidad internacional ese incansable luchador que fue Ricardo Flores Magón. El artículo comienza con los siguientes datos. Dice lo siguiente: hoy, hace 100 años, el 21 de noviembre del 22, se extinguía la vida del revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón a la edad de 49 años, asesinado en realidad, mientras cumplía una condena de 22 años en una prisión federal de Leavenworth, en Kansas. En 1918, él y su hermano Enrique habían sido arrestados, juzgados y condenados, junto con su colaborador cercano Librado Rivera, que resulta ser un tío revolucionario magonista mío, o sea, del profesor Santos, por cargos falsos bajo las draconianas leyes de espionaje y sedición del 17, cuyas secciones inconstitucionales fueron posteriormente derogadas por el Congreso o anuladas por la Corte Suprema. Viviendo en el exilio en Los Ángeles, en ese momento habían sido atrapados en las brutales redadas del primer terror rojo de Estados Unidos, lanzadas durante y después de la Primera Guerra Mundial. Así comienza el artículo. Aquí me detendré para pasar ahora sí a darle la bienvenida al profesor, y ahora sabemos descendiente de revolucionarios magonistas, Gonzalo Santos. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido.
Pues muy buenos días y muchas gracias por mencionar el hecho que tengo a mucha honra un tío revolucionario magonista que acompañó desde 1901 hasta la muerte a Ricardo Flores Magón y sus hermanos.
Así es, el muy notable Librado Rivera justamente formaba parte de la planilla de la primera plana, de la plana mayor del magonismo y en general de la Revolución Mexicana. ¿Gusta ampliar sobre esta credencial?
Claro que sí, con mucho gusto. Librado Rivera es pariente mío por parte de la familia Santos, que es realmente la familia Santos Rivera de San Luis Potosí. Y él era tío de mi abuelo y era tío de Pedro Antonio de los Santos, que era también otro gran revolucionario, pero Pedro Antonio era maderista y Librado desde el mero principio fue magonista. Uh-huh. Se encuentra con Ricardo Flores Magón en el primer encuentro de clubes liberales que fue patrocinado en San Luis Potosí en 1901, y ya para entonces Librado, que es 9 años mayor que Ricardo Flores Magón, que estaba joven todavía, Librado ya era profesor de la Escuela Normal de Profesores de San Luis Potosí, o sea, era un mentor de Ricardo Flores Magón, y vio un destello de brillantez cuando se levanta en la primera convención liberal de toda la República Mexicana desde el tiempo de Benito Juárez, hablar Ricardo Flores Magón entre puros liberales fifís, más que nada de clases medias y altas, y declara contundentemente este muchacho que venía de los clubes liberales de la Ciudad de México, Ricardo Flores Magón, que había que derrocar al tirano Porfirio Díaz, y causa un escándalo, pero termina su discurso en una ovación. Todo mundo se aglutina alrededor de él, y entonces mi tío Librado Rivera, que era profesor, pues lo inmediatamente lo apoyó, y de ahí en adelante siguieron juntos hasta el último día. Estuvieron encerrados en Leavenworth juntos. A Librado lo van a deportar después de la muerte en el 23, lo van a deportar a México, y va a seguir criticando al gobierno mexicano de calles, y luego lo van a meter al bote por insultar al presidente. Y así va a seguir su vida hasta que se muere después de un accidente automovilístico en el 33. Nunca
totalmente clásico. Totalmente congruente con sus principios, con sus ideales del principio. Ahora háblenos acerca de Ricardo Flores Magón. Profesor, ¿cuál es el lugar que ocupa Ricardo Flores Magón en el panteón de los héroes de la Revolución Mexicana? ¿Qué es lo que lo distingue de los demás?
Pues lo que distingue a Ricardo Flores Magón de todos los demás es que él fue el gran teórico de la emancipación y liberación socialista de toda América del Norte. Él era un radical, no era liberal. Empezó como liberal, pero ya para principios del siglo XX comienza a distanciarse de las tendencias liberales que van a aglutinarse alrededor de Francisco y Madero eventualmente, y se va por su lado, sale exiliado, es forzado al exilio en 1904, y se van él y Librado a Estados Unidos y los hermanos, y desde allí comienzan a empaparse de lo que son las teorías anarquistas, socialistas que están en boga en los movimientos laborales, en los movimientos radicales de los trabajadores sindicalistas de Estados Unidos, que casi todos son europeos, radicalizados desde Italia, radicalizados desde España, que están llegando a Estados Unidos con ideas nuevas, radicales, socialistas, anarquistas, marxistas, y se empapan de eso. Y entonces ya se vuelven abiertamente, desde el 1906 que sacan un manifiesto, se vuelven ya los precursores de la Revolución Mexicana, pero con una ideología muy radical que era cosmopolita, internacionalista, que veía las luchas de México y veía las luchas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos como parte de una gran lucha en la cual estaban los inmigrantes europeos luchando por los derechos sociales de todos los trabajadores de toda Norteamérica. Eso es lo que lo distingue, que su visión revolucionaria era transnacional, transfronterista, fronteriza, era social, era avanzada, mientras que los maderistas peleaban por un cambio en el sistema político mexicano. Flores Magón y sus compañeros magonistas bregaban por una revolución social. Cuando publican su manifiesto, inmediatamente hace eco en los trabajadores de Cananea, Sinaloa, del cobre, de las minas, y en los trabajadores de los textiles en Río Blanco, en Veracruz, que se lanzan ambos a la huelga y que son suprimidos por la dictadura porfirista con el ejército. Entonces comienza a tener eco. El eco principal de la visión revolucionaria de López, de Ricardo Flores Magón, es cuando enuncian en su gran manifiesto de principios de 1911 que tierra y libertad, y que la tierra es de quien la trabaja, deben de ser centrales a un proyecto revolucionario mexicano y no quedarse nada más en el cambio democrático. Sí. Es eso retomado por Emiliano Zapata meses después e integrado al plan de Ayala a finales del 11. Entonces, el impacto más grande, el eco más grande que tuvo este precursor de la revolución, que fue el que inspiró las grandes insurrecciones sindicalistas anteriores a la revolución, va a inspirar a Emiliano Zapata y los zapatistas para abanderarse con la causa que Ricardo Flores Magón había enunciado teóricamente de tierra y libertad. Sí. Y de la tierra es de quien la trabaja, como enunciados básicos de la Revolución Mexicana, que van a ser eventualmente consagrados en la Constitución de 1917.
Uh-huh. Pues nos plantea varios conceptos muy interesantes en su artículo, profesor. Uno de ellos que nos maneja, bueno, nos dice, por ejemplo, el hecho de que Ricardo Flores Magón se encargó de vincular la diáspora de México con el futuro de México, que esa era la visión magonista, que es un poco lo que nos explicaba un poco antes. Pero además nos dice que las ideas y la huella intelectual de Ricardo Flores Magón están muy vivas y muy presentes en el México moderno. ¿Dónde las podemos ver?
Bueno, en todas las leyes avanzadas que están incluidas en la Constitución mexicana y las leyes subsecuentes, que por ejemplo abolieron las haciendas y las tiendas de raya y el peonaje encasillado, que establecieron las 8 horas de trabajo laboral, que prohibieron el trabajo infantil, que le dieron derechos plenos a las mujeres mexicanas. Todas estas grandes causas que están integradas en la Constitución, todas eran magonistas, porque no había ningún otro intelectual en México más que el grupo magonista que estaba bregando por estas ideas avanzadas a principios del siglo XX. y eventualmente van a ser incorporadas en la vida moderna de México, en el sentido que lo tomamos por dado, que tenemos por ejemplo un sistema social de que los trabajadores van a recibir salario mínimo, tienen derechos sindicales, los campesinos van a tener ejidos y van a tener tierras comunales, los indígenas van a tener su autonomía, o están peleando por eso los zapatistas actuales. Todas esas ideas están plasmadas en las leyes y reglamentos mexicanos y en las instituciones y vida política mexicana, y vienen directamente de las ideas de los magonistas que fueron pregonadas en su periódico Regeneración desde 1901.
Y bueno, también se encarga de explicarnos ahí en su artículo acerca de el legado aquí en Estados Unidos, dentro de tantos movimientos de trabajadores, de inmigrantes y otros movimientos más. Se nos agota el tiempo. Quisiera preguntarle más bien de que usted, bueno, su comentario sobre el hecho de cómo en México el gobierno ha declarado este año el año de Ricardo Flores Magón. Sin embargo, usted nos plantea en su artículo que esta es una manera de sanitizar, de higienizar o de lavar esa imagen. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno mexicano para reivindicar de forma legítima la imagen y el legado de Ricardo Flores Magón?
Pues para realmente ser fieles al legado y visión de Ricardo Flores Magón, tendría que inmediatamente el gobierno mexicano hacerle justicia a los zapatistas, a los pueblos indígenas que están organizados, el Congreso Nacional Indígena de México, que es una fuerza viva defendiendo las tierras y el derecho a la autonomía y la dignidad, elevadas a derechos constitucionales que todavía no se han dado, de declarar a los pueblos originarios mexicanos como sujetos históricos de derecho, que hasta la fecha no se ha dado. Entonces, cumplir con el programa de reivindicaciones del gran movimiento zapatista actual sería la primera manera de demostrar fidelidad al programa y visión de Ricardo Flores Magón. Uh-huh. Y la otra cosa pues sería cumplir con su visión transnacional, transfronteriza, de pelear por los derechos sociales de todas las diásporas en Estados Unidos, no nomás la mexicana, sino toda la latinoamericana y hasta la mundial. Flores Magón era uno de los que aprendió el significado de la gran diáspora mexicana en Estados Unidos como elemento de cambio social, no solo para México, sino para Estados Unidos. Entonces, también para ser fiel, tendría el gobierno actual y todos los gobiernos que vienen de, pues, abrazar y entrelazarse con las luchas de los migrantes que pasan por México y Centroamérica, que son mexicanos y van a Estados Unidos, y de las diásporas latinas que ya están en Estados Unidos, para aunarse a un cambio social para construir una Norteamérica más justa. Esa era la visión de Ricardo Flores Magón.
Uh-huh. Ya por último, de mi parte, debería mencionar que me tocó el honor y tuve el gusto de haber platicado varias veces, bastantes veces, con, digamos, que la última magonista, doña Josefina Arancibia, en su casa de Madera, California, en los años 80. A ella la conocí por su hija, mi fallecida amiga, doña Josefina Fierro, quien también tuvo su propia tradición como luchadora de primera fila por ahí en los años 30 y en los años 40. Pero otra vez, doña Josefina Arancibia fue una de las colaboradoras en Los Ángeles de Ricardo Flores Magón. Y también debo decir de que varias de nuestras emisoras llevan la marca del magonismo, particularmente la de Douglas en Arizona, KREE, en honor del periódico Regeneración, un periódico del pueblo y sin fronteras, por cierto. Pues, profesor, ¿con qué palabras gusta dejarnos, con qué pensamiento gusta dejarnos?
Que tenemos próceres revolucionarios y visionarios en nuestra historia de México, en nuestra historia de luchadores sociales en Estados Unidos, que nos han dado un gran legado y una visión para continuar la lucha amplia, inclusiva, transnacional, sin frontera, que no tenemos que inventar estas ideas, que estas ideas fueron enunciadas a principios del siglo XX y todavía falta para cumplirlas, para hacerlas realidad, y que el movimiento migrante actual se puede nutrir y encontrar inspiración y una estrategia de cambio para todo el continente de América. Es momento de que reflexionemos de que hay que rescatar esta visión y darle un contenido social al cambio, lo que llamamos la integración de Norteamérica, para que de abajo para arriba construyamos una integración norteamericana justa y balanceada, y no de arriba para abajo, que solamente sirve a las corporaciones.
Pues tendremos que darle seguimiento a esta misma plática y esos conceptos, a esas ideas que legaron los magonistas en alguna plática venidera. Profesor, por lo pronto no me resta más que agradecerle muchísimo, como siempre, por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien.
Igualmente, gracias por la invitación. Un abrazo, Samuel.
Igualmente, profesor Gonzalo Santos, sociólogo, profesor emérito de la Universidad de California, Estatal de California en Bakersfield, activista social, analista político, a propósito de celebrarse en México el aniversario de la Revolución Mexicana y justamente el día de hoy un aniversario más de la muerte de Ricardo Flores Magón. Bueno, no es un aniversario más, es el aniversario número 100, el primer centenario de la muerte en prisión en Leavenworth, en Kansas, en Estados Unidos, del precursor revolucionario Ricardo Flores Magón. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide, deseándole que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.